Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su podcast Aprender para Emprender, el podcast oficial de AT&T Business México. Mi nombre es Oscar Banda y soy el vicepresidente y director general del área de B2B en AT&T México. El día de hoy vamos a hablar de un tema para mí fascinante, que es la innovación abierta. Y tenemos una invitada de lujo para hablar sobre esto. Es Cintia Torres y es directora de Collapse and Intelligence en Endeavor México. Ojalá que les guste y ojalá que nos sigan, y este es el espacio de ustedes, así que acompáñenos siempre. Muchas gracias, Cintia, y ya sabes que te presenté, que nos vas a contar todo. Así que, ¿qué tal si empezamos porque nos cuentes qué es Endeavor y cómo hacen ustedes para trabajar la innovación?
Perfecto. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad que qué privilegio poder estar aquí y en este espacio.
Gracias a ti.
Les platico sobre Endeavor. Endeavor es esta organización internacional que está en más de 40 mercados alrededor del mundo. Y lo que buscamos es generar riqueza, tanto económica como cultural, a través del apoyo a los mejores emprendedores de cada país. Endeavor es muy estricto cuando habla de emprendedores de alto impacto. Y lo que buscamos son personas que tengan el potencial de crear compañías que se vuelvan el referente en la industria. Es decir, que levanten montos de capital que no se habían dado antes, que hagan IPOs, que vendan sus compañías, etc. Pero no basta con eso. Una vez que llegan a ese nivel de éxito, lo que estamos buscando es que regresen su impacto al ecosistema donde se crearon. Entonces, los invitamos a que sean mentores, a que se vuelvan inversionistas o a que cuenten su historia para inspirar a la siguiente generación de emprendedores.
Buenísimo. Yo he sido parte de mentores y he sido, como te comentaba, he trabajado en una empresa que ha sido acelerada por Endeavor y he vivido este proceso. O sea, para recapitularlo en mis palabras, sería como ver un potencial muy grande y llevarlo muchísimo más grande de lo que hoy está.
Exactamente.
Sí, buenísimo. Hablamos un poco ahora sobre la velocidad del cambio en cuestión de innovación. ¿Cuál es la gran diferencia entre el crecimiento lineal y el crecimiento exponencial en los negocios?
Perfecto, me parece una pregunta súper interesante. Y para arrancar la respuesta, me encantaría platicarte. Hay un señor que seguramente has escuchado hablar que se llama David Ross, que es emprendedor serial, inversionista, más de 100 compañías. Y él tiene una frase que dice que cualquier compañía diseñada para ser exitosa en el siglo XX está destinada a fracasar en el XXI. Y entonces, este me parece como una
fuerte,
muy buena,
¿no?
Fuerte y una muy buena reflexión para hablar de la velocidad del cambio. Ahorita hemos escuchado muchas veces la famosa revolución 4.0, pero para entenderla con mayor detalle, yo te preguntaría, ¿cómo te imaginas que se ve el mundo en 100 años? El 31 de diciembre del 2123,
y no me lo ¿cómo
no sería?
Sé. No lo sé, de verdad que no lo sé.
Muchas veces me responden como teletransportación, viajes al espacio, turismo espacial, incluso vivir en la luna, etc. Pero para hacer más tangible esto, vámonos 100 años atrás. Entonces, si te imaginas una foto de una ciudad como Nueva York, la innovación en ese momento era un hotel que tenía electricidad en los cuartos. Entonces, si a una niña en ese momento le hubieras preguntado cómo se ve el mundo 100 años después, seguramente su respuesta hubiera sido muy diferente a lo que estamos viviendo hoy. Ahora, si eso lo trasladamos 100 años a partir de hoy, el cambio va a ser abismal, porque la velocidad del cambio de los últimos 100 años no se compara para nada con la de los próximos 100. Entonces, esa es la dimensión de lo que estamos viviendo. Y hablando un poquito sobre lo que me preguntabas de un comportamiento exponencial, seguramente has escuchado del famoso Moore de Intel y su ley de crecimiento exponencial. Y si tú ves la gráfica, hay diferentes hitos del poder de la computación que han marcado la historia de la humanidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en el 97, cuando Kasparov, que era el campeón de ajedrez en ese momento, le gana una inteligencia artificial, o luego vemos lo que pasó con IBM y Watson, que gana Jeopardy, etc. Entonces, es interesante ir conociendo cómo evoluciona el poder de las computadoras, y ahorita estamos en un momento donde de verdad se vuela la cabeza. Entonces, ¿cuál es esta diferencia? Un comportamiento lineal, si tú das 20 pasos lineales, pues avanzas 20 metros. Pero si eso lo vuelves exponencial, esos 30 pasos o 20 pasos te dan la capacidad de dar la vuelta a la Tierra 20, 25 veces. Esa es la diferencia entre un crecimiento lineal y exponencial. Y hasta ahora el crecimiento o el comportamiento había sido lineal. Y estamos en un punto de inflexión donde se vuelve exponencial. Entonces, por eso la velocidad del cambio de verdad que es algo que nos tiene que llamar la atención y entender la vorágine que estamos viviendo de cambio.
Y esto que suena súper, ¿cómo te diría? Ambicioso y retador, ustedes lo ven muy a menudo. Ven casos de empresas mexicanas que en el día a día llegan con un comportamiento lineal de los últimos años y de pronto hacen una aceleración rapidísima.
Exacto. Y la mayoría de los emprendedores con los que trabajamos, desde que diseñan sus compañías, tienen componentes exponenciales.
Creo que eso es fundamental, ¿no? Desde Exacto. El diseño está el cómo se va a comportar tu negocio.
Exacto. Cómo pones los cimientos para que el crecimiento se dé por una N impresionante, pero sobre todo que la propuesta de valor no se vaya perdiendo conforme vas escalando.
Creo ¿Te refieres a la N exponencial?
Exacto. Ajá.
Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan las empresas en términos de innovación para responder a las demandas de la vida cotidiana, tanto en el nivel individual como en el colectivo?
Ok, aquí es súper interesante entender cómo funciona el cerebro humano cuando hablamos de innovación. Entonces, hay una cosa que se llama una sinapsis neuronal, que son estas conexiones de nuestro cerebro que te ayudan a hacer atajos. Y entonces como que se aprende el caminito, ¿no? Por eso no tienes que aprender a lavarte los dientes o amarrarte las agujetas todos los días. Y entonces, y así es como se forman los hábitos. Pero podríamos hablar que esta eficiencia mental que nos ayuda en el día a día nos juega en contra a la hora de innovar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya tiene el caminito trazado para resolver cierto tipo de problemas. Ahora, si esto lo trasladamos a una familia, a una sociedad, a la inteligencia colectiva, tenemos el mismo sesgo. Entonces, tenemos que aprender a pensar diferente para entender cómo nos salimos de ese caminito y podemos descubrir nuevas formas de resolver los problemas que se nos enfrentan todos los días.
Y ahí se esconde, ¿no crees, un super reto para los emprendedores, que es aprender a desaprender?
Sin duda.
Porque hemos sido marcados para hacer algo de una manera. Yo, de mis tiempos de profesor, que añoro y espero volver a clase pronto, siempre les ponía el primer día de clases en la pizarra a los alumnos un reto. Ahora que lo voy a decir, los quienes escuchan el podcast no van a poder graficarlo, pero si lo ponen en papel y se lo presentan a alguien, van a darse cuenta. La serie es así: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. ¿Qué número sigue? Y nos podemos entrampar, o sea, se lo hago a familiares y amigos muy a menudo, en papel, ¿ok? Y la respuesta es, voy a calcular una serie, progresión aritmética, buscan la raíz cuadrada, lo que sea, y lo que tiene detrás es un número que es 200. Entonces la segunda parte de la pregunta es, ya chicos, el número es 200, ¿de dónde viene? Y es otra vez calcular regresión de una manera matemática, y la respuesta es que son los primeros 200 números que empiezan con la letra D. Pero nuestro cerebro está preparado para buscar lógicas matemáticas. Entonces, ¿cómo desaprendemos de ese caminito mental que tú hablabas antes?
Exacto. Yo creo que es uno de los grandes desafíos y es uno de los principales talentos de los emprendedores. Y algo que los hace tan exitosos es que se enamoran de un problema y no de una solución. Y entonces, el hecho de tener identificado de verdad qué es lo que les duele y qué es lo que quieren cambiar les permite ser mucho más ágiles al encontrar diferentes alternativas de solución o al iterar una solución propuesta. Entonces, cuando llegan ya al mercado, realmente logran satisfacer una necesidad real con una solución que realmente tiene un impacto. Entonces, son expertos en desaprender todos los días.
Sí, creo que ahí está uno de los grandes temas. La gente que yo he visto hacer innovación es la gente que tuvo que desaprender y el apego a lo que ya sé hacer de una manera, sé hacer, ¿no? Lo que creemos que es el saber hacer. Uh-huh. Entremos un poquito al tema del fracaso que es este valle de la muerte, de los emprendedores al comienzo y cómo las estadísticas, ya sabemos, las estadísticas revelan las altas tasas de fracaso en startups, en nuevos productos. ¿Cuáles crees tú que son las principales razones detrás de estos fracasos? Y sobre todo, ¿cómo los podemos evitar?
Exacto. La estadística es que 11 de cada 12 startups fracasan. Pero si nos vamos al mundo corporativo, sucede lo mismo. 19 de cada 20 innovaciones en producto o en servicio no logran ser exitosas.
Soy testigo.
Entonces, yo creo que uno de los grandes errores, y eso lo vemos en el área de Collabs en Endeavor después de más de 60 programas de innovación, muchas compañías pasan mucho tiempo, invierten muchos recursos en resolver un problema que está mal planteado desde el principio. Entonces, siempre que arrancamos un proceso de innovación es, perfecto, ya sé qué quiero hacer, y se van de inmediato a la solución. Y cuando avanzan en el proceso y hacen un post-mortem, se dan cuenta que el error estaba en que no estaban resolviendo la pregunta adecuada. Entonces, yo creo que ese sería como una primera recomendación, o más bien un
mandamiento.
Exacto, un mandamiento antes de arrancar cualquier proceso de innovación.
Sí, buenísimo. En una plática previa nos comentabas sobre el fenómeno del síndrome del no inventado aquí, uh-huh, y que es una barrera común para la innovación. ¿Cómo pueden las empresas superar la resistencia a ideas, a tecnologías o tecnologías externas y fomentar una mentalidad más abierta y receptiva? ¿Cómo se crea este virus contagioso dentro de toda la empresa?
Perfecto. Pues primero expliquemos qué es el Not Invented Here Syndrome, como está en la literatura. Cuando hablas de innovación abierta, este es un concepto que ya está como muy bien explicado, y a lo que se refiere es a esta posición de una institución, de un corporativo, de decir, si no lo inventé yo y si no fue creado aquí, difícilmente va a ser superior a algo que pueda hacer in-house. Uh-huh. Entonces, es esta arrogancia que muchas veces tienen los corporativos, y hay un documento súper interesante que con mucho gusto te puedo compartir, que analizan ¿por qué las grandes compañías fracasaron en innovar en los últimos años? Y es súper interesante porque las personas que lideraban o que tomaban las decisiones en ese momento y periodistas de negocios que seguían muy de cerca esos casos, tienen como estas reflexiones muy genuinas y con mucha humildad de decir, ¿qué nos falló? Uh-huh. Y entonces, todos sabemos los casos muy tradicionales de Kodak, etcétera, pero se hace como un análisis de industrias completamente distintas, en espacios muy diferentes, y las reflexiones son: nuestra burocracia nos mató, fuimos muy soberbios y menospreciamos lo que el cliente nos estaba diciendo, no fuimos tan ágiles o menospreciamos el impacto de las tecnologías que estaban sucediendo. Entonces, creo que debemos aprender de los errores que ya cometieron los demás para no replicarlos más adelante.
Ciertamente, aquí te cuento una anécdota. Yo, no sé, tendría 15 años, Y ya me encaminaba hacia el mundo de marketing y ventas, pero con la madurez de un niño de 14 años. Y mi hermano mayor, por 20 años, me trajo un VHS donde hablaba Miguel Ángel Cornejo sobre benchmarking. Y decían, ¿por qué tienen las compañías o las personas que volver a caer sobre el error si ya saben que es error? O sea, mejor aprendamos. Exacto. Y ponía el modelo japonés en esa época, yo lo recuerdo perfectamente, nombraba a las empresas y decían, si ya lo hicieron hasta aquí, ojo, respeta los derechos de autor, sí, no te copies el producto, no hagas ingeniería reversa ni siquiera, pero sí, toma lo que ya hicieron y mejóralo. Uh-huh. El benchmarking es, agarra lo que ya está hecho, busca qué tiene de diferente para la coyuntura de hoy o para el público tuyo y mejóralo, pero no empieces desde cero con los errores que ya pasaron y que sabes que estarían ahí. ¿Cuáles consideras, Cintia, que son los principales beneficios de establecer alianzas o asociaciones entre grandes empresas y corporaciones, las MIPYMES y el sector emprendedor? O sea, ¿cómo jugamos nosotros, las empresas corporativas, en esta colaboración? Para que no sea nunca una relación de grande chico ni nada. Hay que colaborar, somos empresas los dos, ¿no?
De acuerdo, creo que es súper importante romper este paradigma de ya no es el pez grande el que se come al chiquito.
No.
Es cuestión de agilidad independientemente del tamaño. Y yo creo que justamente lo que hacemos en Endeavor es construir un puente entre estos grandes corporativos y los emprendedores. Y lo que buscamos es poner lo mejor de ambos mundos en la mesa. Los corporativos son muy reconocidos por este amplio conocimiento del mercado, el músculo financiero, el talento de tanta gente, la penetración en el mercado, el alcance, etcétera. Pero justamente lo que les duele es en lo que son muy buenos los emprendedores, que son muy ágiles, saben muy bien cómo manejar los riesgos, pueden innovar de manera mucho más eficiente. Entonces, cuando logramos diseñar proyectos que suman lo mejor de ambos mundos en la mesa, la verdad es que el resultado es muy exitoso.
Sí, a mí me sorprende cómo en nuestra área que trabajamos dentro del mundo del marketing y las ventas, las ideas de los nuevos productos que hemos lanzado la semana pasada y los que vamos a lanzar en los siguientes meses, han venido del chico o la chica que no estaba en el comité gerencial ni en el comité de dirección y que dice, ¿y si hacemos esto? Y lo típico es como que, espérate, que tú tienes que tener tu lugar en la mesa para hablarlo, y no. La verdad es que aquí sí practicamos un montón de la idea buena, venga de donde venga. Buenísimo. Y de ahí han salido. O sea, de verdad que las ideas están en cualquier parte de la compañía y hay que ser bien abiertos a escucharlas. A veces vienen de la esposa, a veces vienen del hijo, ¿no? Tal cual. ¿Y qué ejemplo nos podrías contar así práctico de alguna empresa que nos grafique todo esto que hemos hablado hoy día sobre innovación abierta?
Perfecto. Pues tenemos varias historias, pero una que creo que puede ser un muy buen ejemplo. En la pandemia lanzamos un concurso de innovación con un corporativo de tecnología muy importante. Y lo que ellos nos pedían es, quiero desarrollar una solución innovadora para agregar valor a mis clientes. Y uno de los ganadores fue una empresa de una startup de un emprendedor que está en el proceso de Endeavor. Y era una solución de telemedicina. Entonces, ellos fueron los ganadores del concurso, trabajamos un poco en la solución y meses después llega la pandemia. Y en cuestión de semanas logramos lanzar el primer hospital digital en Médica Sur. Y entonces la historia es muy bonita porque en la mesa de lanzamiento estaba el equipo directivo de esta corporación de tecnología, el emprendedor, más el equipo de doctores de Médica Sur. Y la solución era un robot que entraba a los cuartos de los pacientes con COVID y podían comunicarse con los doctores, con las enfermeras, pero también con las familias. Uh-huh. Entonces, el impacto en la reducción del contagio en el hospital, en la eficiencia del tratamiento, e incluso en la mejora como a nivel anímico y psicológico de los pacientes era impresionante. Entonces, ese es el tipo de historias que queremos construir, como una idea brillante de un emprendedor respaldada por un corporativo que pone una tecnología que le da una escala que difícilmente el emprendedor alcanzaría en tan corto tiempo. Al final es magia lo que sucede.
Tal cual. Qué buen ejemplo, qué bonito. Y además en un entorno de salud y en un entorno tan complicado como la pandemia que vivimos. Lindo, lindo ejemplo. Oye, Cintia, ha sido encantador y súper enriquecedor hablar tanto de innovación y de... Me ha sorprendido muchísimo la metodología tan clara con la que ustedes tienen visionada la innovación, que es un concepto medio etéreo, ¿no? Ustedes tienen bien estructurado y creo que para todos los emprendedores que nos escuchan y emprendedoras que nos escuchan, pues creo que es una súper idea que se peguen, que estén pendientes de Endeavor, que aprendan más, porque todo lo que ustedes ya tienen de experiencia, ¿en cuántos años tiene funcionando Endeavor?
25 a nivel internacional y 20 en México.
Entonces, 20 años de experiencia con tantos casos de todos los días, les dan a ustedes un músculo de mentores súper, súper importante. Yo me quedo como reflexión final con todo esto de la metodología, con que ya muchos han pasado por esto y que deberíamos utilizar esos casos, esos muchos que ya pasaron fracasando y siendo exitosos. Y me vuelvo a un ejemplo que pongo muy a menudo con mi equipo, y es que cuando Apple creaba el iPad, ¿sí? Steve Jobs se aparece con la idea, o alguien se le aparece a Steve Jobs con la idea y dice, pero esto no es ni un teléfono ni una computadora, nadie quiere esto, en los estudios de mercado nunca ha salido que alguien quiera eso. Y la respuesta de la compañía fue, o de Steve Jobs, fue exactamente por eso vamos a lanzarlo, porque nadie lo ha pedido, porque no, y mira tú el éxito que tiene tener un producto que no existía, una tableta que era un híbrido entre computadora y teléfono. Entonces, aventémonos, echémonos el clavado a lo no inventado, ¿no? Eso es que no se haya hecho antes no significa que no sea necesario mañana o en el día de hoy. Quizá a la realidad de antes no era necesario, a la realidad de ahora, de repente que sí funciona. Incluso para despolvar ideas viejas, ¿ah? O sea, eso... A veces tenemos una idea, censamos y hacemos incluso un lanzamiento y lo guardamos. Y después de años, exacto, vuelve a ser una cosa muy valiosa. Muchísimas gracias de nuevo, Cintia. Ha sido, creo que, muy bueno y ojalá que te tengamos de vuelta por aquí en esos episodios de Aprender para Emprender. Yo los animo a todos ustedes a seguirnos por nuestras redes y estar atentos a los siguientes contenidos que vamos a ir lanzando. Nos tendrán siempre hablándoles de cosas que puedan servirles a ustedes en esta ruta del aprender para emprender. Hay que estar muy conscientes de todos los riesgos que hay alrededor, pero también muy conscientes de todos los apoyos que hay alrededor, y Endeavor es una de esas opciones a las que les invito a seguir y a estar pendientes, porque creo que les puede ayudar mucho a cortar esa brecha y a cerrar esos riesgos. Muchísimas gracias por seguirnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Cintia, por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.